Eduardo Nakayama, buen día, ¿cómo estamos?
Buen día, Martínez, Bulle, un placer estar en contacto con usted y con toda la audiencia.
Gracias por atendernos. ¿Va a volver a la normalidad en las sesiones del Senado a partir del bochorno que ocurrió ayer o la tendencia es que el show va a continuar, senador?
Bueno, la verdad es que lamentablemente se están tocando temas, sobre todo en la antesala, ¿verdad? Porque si bien ayer se hizo alusión en la primera parte de la sesión, al menos del Senado, a todo el escándalo ocasionado principalmente por las declaraciones de la víspera, a la mañana del intendente de Asunción, bien hecho Rodríguez, pero realmente yo creo que en gran medida esto es cortina de humo para ocultar cosas que son mucho más importantes, ¿verdad? Una de ellas
Ahora
justamente la que
sí.
ustedes estaban tocando y encarando, que es la de los títulos falsos, que yo creo que es mucho más profundo de lo que se ve, ¿verdad?
Claro.
Lo de Hernán Rivas es apenas la punta del iceberg, ¿verdad?
Sí.
Porque estamos hablando de gente de altos cargos, ¿verdad? Que estarían en la misma situación, ¿verdad? Entonces son cuestiones que se tienen que averiguar a fondo y lógicamente ellos lo que están queriendo es tapar ya esto y que se pasa a otra cosa, ¿verdad?
Ahora, a mí me cuesta también, más allá que pudiera ser cierto el tema de la cortina de humo, por lo que me parece demasiado grave y demasiada exposición de parte del propio intendente buscando desviar simplemente la atención, quedar en el ridículo ante la ciudadanía de estar borracho en horario laboral y de decir todo cuanto dijo por su propia esposa, denigrando a todas las mujeres de paso. Como una cuestión simplemente de distracción. O sea, podría ser ambas cosas, buscar distraer, pero al mismo tiempo la responsabilidad también de cometer el ridículo que cometió y bueno, todo lo que eso trajo consigo.
Pero por supuesto, ¿verdad? Eso es lo que yo decía también ayer, ¿verdad? No tenemos que olvidar que el morbo es lo que más vende, ¿verdad?
Claro.
Hace semana y media estuvimos tratando en una extraordinaria un crédito de 600 millones
Sí, hablamos acá ayer eso.
de dólares, ¿verdad? Pero vos hablás de cuestiones personales, íntima, vida privada, y eso es tapa diario. Pero vos al final, si evaluás si es más importante quién se acuesta con quién o cuánto le cuesta al Estado la joda es lo más caro, ¿verdad?
Claro.
Entonces, a eso no yo me refiero, ¿verdad? A veces es adrede, pero a veces también, lógicamente, sucede, ¿verdad? Yo pienso, por ejemplo, que lo de ayer es un escándalo, un ridículo y ya el corolario de todo lo que se vio y habló durante el fin de semana, ¿verdad?
Ahora, recién decía Bulle, un logro de la oposición realmente el hecho de que finalmente ante tanta presión el senador Hernán Rivas termine pidiendo su permiso respectivo y bueno, se tiene una otra representación ya ante el jurado de enjuiciamiento, senador.
Yo pienso que la oposición, por más disminuida que esté, realmente está logrando muchas cosas, ¿verdad? Si bien este tema es ahora el tema del momento, por decirlo de alguna forma, no tenemos que olvidar también lo de las tierras de Remansito,
Sí,
que
claro.
se ha logrado que se recule por una presión mediática también, y varios otros temas que se han
Revertido.
tratado en las distintas sesiones, ¿verdad? Que yo pienso que a pesar de las insistencias por parte del oficialismo, hay otras que estamos hasta ahora también de alguna manera frenando, como el caso de la Superintendencia de Jubilaciones. No sé por cuánto tiempo,
Sí.
¿verdad? Pero lo estamos logrando hasta ahora con ayuda de la ciudadanía, con la organización de audiencias públicas. También no podemos descartar que aún llevando ellos adelante su aplanadora, como ya lo han hecho en más de una ocasión, y yo advertí esto justamente cuando ocurrió lo de Jardines de Remansito. Al principio ellos tenían todos los votos y venían a atropellar y a aplanar.
Sí.
pero con jardines de remansito, fíjense ustedes que ellos ya no tuvieron esa fuerza y tuvieron que retirarse.
Claro.
Para dejar sin quórum. O sea que es como que antes goleaban 6-0, sí. O sea, por 10-0 y demás, ¿verdad? Pero allí ya tuvieron que apelar a un walkover o algo, ajá, algún artilugio para poder
ganar. Un penal sobre el último minuto.
Exactamente, ya no fue tan holgado. Sí. Y a partir de allí también ellos han perdido algunos aliados y otros se han fortalecido, ¿verdad? Dentro de la oposición, entre comillas, ¿verdad? Es hora también de que nos saquemos las caretas, ¿verdad? Y sobre todo después de la votación de ayer, recordando que el Partido Liberal Radical Auténtico sacó un comunicado y sería bueno que lo llamen también a Hugo Fleitas a preguntar cómo quedó.
Sí.
Porque yo la semana pasada le cuestioné eso y le dije, aquí en el PLRA hay más cartistas que cartes.
Ajá.
¿Verdad? Y le dije específicamente un nombre que fue Dionisio Amarilla, ¿verdad? Y le dije, si él no le pregunta, si él no se entera de lo que pasa en el Senado, primero quiso decir que no, que son cosas diferentes lo del partido que pasa en el Parlamento. ¿Para qué tengo un partido político, verdad?
Claro.
Entonces, por la presión, sacó un comunicado ayer de mañana diciendo de que el directorio pide que se vote por la renuncia de Rivas y que sé yo, que sé cuánto, ¿verdad? Y hay que preguntarle cómo votaron, ¿verdad? Algunos de los senadores, para que por lo menos le pregunte, ¿verdad? Uh-huh. Si no, hay mandato imperativo que le diga, che, y después no, te olvidaste lo que dijo el directorio. O cuando era Efraín nomás, vos decías que no, ahora soy yo tu amigo y igual no me haces caso, pico. O sea, es importante dejar en evidencia a cierta gente que se hace llamar opositora y que son más cartita que carte, ¿verdad? Uh-huh. Esa es la verdad.
Uh-huh. Eduardo, ¿cómo te va? Mira, totalmente de acuerdo contigo, pero 100% de acuerdo, porque como a esto, ahora cuando no existe la herramienta o el instrumento del mandato imperativo partidario, de hecho que los partidos están sufriendo se está descompaginando el espíritu tradicional del concepto partido político con todas las últimas cosas, el bloqueo, una serie de situaciones, ¿verdad? Pero me parece que lo que queda, lo que resta, lo mismo en una condición de minoría, ¿verdad? Como está la oposición ahora en el Senado, lo que resta es este trabajo que se está haciendo, dejar en evidencia, dejar el testimonio. Pero en la búsqueda de la evidencia y dejar testimonio de lo que ocurre y la denuncia de lo que pasa, tratar de que eso tenga una consecuencia política. Seguramente ocurrirá una de 10, una de 5, una de 20, pero ocurrirán, como los casos que vos citaste y como el de ayer. Así que me parece que ese justamente es el camino. Otro día me parece que podemos hacer una entrevista ya directamente sobre el PLRA y el partido, ¿verdad? Ahora, igualmente, entre el partido y Cámara de Senadores, yo sé que esto va a diputados, o sea, corresponde más a diputados, el caso de Arévalo. Pero bueno, el Senado tomó esta medida ya con Rivas, sienta un precedente. Allí Eduardo Nakayama puede sentarse con diputados, Eduardo Nakayama puede insistir la fleita. ¿Cómo continúa la película Jurado, enjuiciamiento y títulos de dudosa procedencia teniendo otro caso? Mira, yo le decía acá a Martina, en el caso de Rivas, el mérito, uno de los méritos de la oposición fue hurgar, sí, ¿verdad? Porque encontraban una respuesta para todo. En el caso de Arévalo, yo no sé, ya
mucho más grosero.
Mucho más grosero. El tipo rindió exámenes Jueves Santo, Navidad, feriado, 15 de agosto, año bisiesto, todas las cosas.
Yo pienso que ahora la presión se va a trasladar a diputados, ¿verdad? Porque de alguna manera siempre en el Senado estuvo mal las cámaras, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero ahora que ya se ha definido lo de Rivas, ¿verdad? Y se ha definido de esta manera por presión, porque ya era insostenible era, ¿verdad? Y yo les digo que conozco a varios colegas del Partido Colorado, del Movimiento Honor Colorado, y por más que ellos tengan una disciplina movimentista de votar
en bloque,
digamos, siempre en bloque, ¿verdad? Vos le ves la cara a ellos, ¿verdad?
Y cuando notar la incomodidad.
Total incomodidad, ¿verdad? Muchos de ellos, algunos fruncen el ceño, así tipo, no, yo era bajo. Pero a otros ya le mira la cara y los tipos ya no, ya, o sea, estaban demasiado incómodos porque era defender lo indefendible, ¿verdad? Es tipo presentarle al bloque diciendo que la tierra es plana, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Porque es así, ¿verdad? Los terraplenistas, ¿verdad? Y diciendo, no, tratando de explicar que no, que es la catarata y que uno se cae en el precipicio, ¿verdad? Entonces ya totalmente fuera de lugar, ya sin ningún argumento. Entonces le tuvieron que soltar la mano porque ya no había forma de defender, ¿verdad? Y esto, como les decía al principio, es apenas la punta del iceberg. Si nosotros empezamos a ver aquellos que tienen, y yo dije ayer, un ejemplo en una de las comisiones cuando hablamos, ¿verdad? En el pleno ya no me dio porque no sé si ustedes llegaron a seguir, pero ellos no querían discutir.
Claro, incluso Rivas fue cortísimo.
No, pero aparte ellos tenían gente que pedía cierre de debate. Cierre de debate. Uno de los que pidió cierre de debate fue Dionisio Amarilla. O sea, él ya actúa directamente como un alfil del cartismo.
Ese dato no tenía un alfil del cartismo, así mismo es lo que dijo Dionisio Amarilla. Él pidió el cierre de debate.
Él pidió cierre de debate y, ojo, hay que aclararle a la ciudadanía que son dos cosas diferentes, cierre de lista oradora y cierre de debate.
Cierre de debate terminó el tema.
Cortar y dar oportunidad a los que estaban en lista de espera.
Exacto, y estábamos inscritos, y no es la primera vez que pasa, sino que cuando son temas espinosos y que ellos no quieren que se discuta,
una estrategia muy común,
ellos directamente apelan al cierre de debate, y como tienen esa mayoría coyuntural y la mayoría tiene el culo sucio ahí, ¿verdad? Entonces agarran y levantan como foca la mano, cierre de debate y ya vámonos más allá al siguiente punto, ¿verdad? Entonces así hacen para coartar la libertad de expresión. Imagínate vos en el principal foro que existe en la República.
Es un Senado, parlamento, es un lugar que te va para parlar.
Exacto.
Coartan
esta libertad y el derecho, sobre todo, que tiene la ciudadanía a enterarse de lo que pasa, ¿verdad? Y una de las cosas que yo decía es lo siguiente. En todos los casos, adulterar una nota es un delito. Sí. Una nota.
Sí.
¿Recordarán ustedes el escándalo de la Universidad Católica, los procesados y demás?
Sí, los compran, supuesto, sí, claro.
Entonces, si modificar una nota es un problema, es un delito, imagínense ustedes comprar una carrera, comprar un título sin haber cursado. El caso de Hernán Rivas, él vivía en María Auxiliadora y ayer volvió a repetir la misma estupidez. Aquel que conoce el litoral del Alto Paraná sabe perfectamente que de la ciudad de Tomás Romero Pereira, María Auxiliadora, que es su casa, donde él vive o vivía, hasta Ciudad del Este tenés 2 horas y media, y él dijo que llegaba
en una hora y media.
o ahí hay un tren de alta velocidad que nosotros no conocemos.
Claro. Pero no, es yo viví físicamente Ciudad del Este, imposible.
Recorrí toda la vía por allí, la ruta sexta. Ahora se habilitó una nueva ruta que va de Puerto Irala, ya pasa por San Rafael del Paraná y llega hasta Presidente Franco.
Pero esa no existía antes.
Pero aunque te vayas por allí, igual demora 2 horas y media. Sí. O sea, no hay caso de que oyen 1:20. Y aparte, la sede principal de la Universidad Sudamericana era Pedro Juan Caballero, y él dijo que defendió su tesis en Luque. Y dijo que defendió su tesis y le preguntaron de qué se trataba, elecciones, no sé qué dijo. Y ayer
reelección presidencial.
Reelección presidencial, y ayer apareció el certificado de estudio donde decía que su tesis era de robo agravado.
Sí.
Andan a preguntarle qué es robo agravado a ese señor.
No vas a ver.
No, ¿qué vas a ver? ¿Qué realidad? No. Y entonces, ¿qué pasa? Acá lo que yo decía es, en todos los casos es grave, en todos los casos es delito, aunque uno haya comprado un título para tener un sobresueldo en el Estado, igual es un delito, ¿verdad?
Claro.
Pero es peor y mucho más grave cuando se hace eso y se tiene la cara durez de pretender ser juez de jueces.
Sí.
Pero vámonos. O sea, es lo mismo que alguien compre
su título de médico y quiera ser jefe de cirugía del Hospital Nacional o del Hospital Pediátrico Acotañú, o que quiera ir a ser profesor de cátedra en la Facultad de Ciencias Médicas. O sea, en la cabeza de quién entra lo que hizo este muchacho. O sea, y lo que hizo el otro también, el Badulaque, ¿verdad? Pero por favor, o sea, una vergüenza es lo que está pasando. Y yo le pido a los colegas de la Cámara de Diputados, ¿verdad?, que tengan el mismo ahínco que han demostrado sus colegas en la Cámara de Senadores para, al menos el pequeño puñado que estábamos tratando de dilucidar este tema, porque allí siempre se dice que no hay nada que hacer en diputados, porque en diputados la mayoría aplastante, de que ahí luego ya está todo cocinado, de que no es así. Si hay uno, dos, tres patriotas allí que realmente quieren levantar la bandera tricolor y defender los intereses superiores del Paraguay, lo van a poder hacer, y no solo van a hacerlo, se van a lucir, porque en el país de los ciegos el tuerto es rey.
Sí.
Entonces yo les insto esto a los diputados, a que se pongan las pilas y que empiecen a trabajar, y este es un primer caso que puede llevarle a ellos lógicamente a tener un importante destaque.
Perfecto, senador Nakayama, muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a usted, hasta luego.
Hasta luego, senador Eduardo Nakayama.